Tenemos en Cuba al senador del partido de la U, Roy Barreras, el hombre que hace algunas semanas había sido designado por el presidente Santos justamente para explicar a los negociadores de las FARC cuáles eran los mecanismos legislativos que estaban en trámite y de qué manera se podía solucionar el galimatías que había en torno al blindaje de los acuerdos de paz que se logran eventualmente en La Habana. Senador Barreras, buenos días.
Muy buenos días, Ricardo, Felipe, a todos los oyentes de Blue en esta mañana aquí desde La Habana. Una buena mañana con una buena noticia para los colombianos.
Senador, el texto del comunicado conjunto número 69 leído el día anterior por Rodolfo Benítez y por la delegada de Noruega es muy complejo. ¿Cómo podríamos explicarle a los colombianos en qué consiste lo que se acordó en las últimas horas?
Pues muchas gracias por la oportunidad, porque quizá lo más importante es que los oyentes de Blue, las personas que están rumbo a su trabajo ahora, en su casa, en su vehículo, entiendan de qué manera las afecta esto que se firmó ayer, qué tiene que ver con sus vidas cotidianas. Es una buena noticia en la medida en que por primera vez en 60 años de esta guerra contra el Estado de Derecho y contra las instituciones de la guerrilla más antigua del mundo, esta guerrilla acepta las instituciones, acepta, reconoce el Estado de Derecho, la Constitución colombiana, reconoce la legitimidad del Congreso, porque será en la sede del Congreso en la que se deberán aprobar todos estos acuerdos que ayer se leyeron, que parecen complejos, y ahora voy a ofrecerles una línea simple de ruta de lo que va a ocurrir. Todo eso pasará es por el Congreso. Había quienes pretendían que no se hiciera caso del Congreso, que se respetara el Congreso y el pueblo colombiano. Aquí se ha logrado que sea en el Congreso y luego en la refrendación popular que se le dé bendición jurídica final a estos acuerdos.
Senador, las FARC pretendían que esto fuera automático y no pasara por el Congreso.
No solo las FARC, también el exfiscal Montealegre, se recuerda, y algunas otras voces pretendían que el acuerdo especial, atendiendo al artículo tercero común del protocolo 2 de Ginebra, pudiera tener una especie de vida automática desconociendo la democracia, el Congreso y el pueblo, pero eso ya se superó. Ayer lo que se logró precisamente es el reconocimiento de la guerrilla más antigua del mundo después de 60 años de la institucionalidad colombiana, al interior del derecho de la Constitución. Imagine usted que esta guerrilla ahora obedece el mandato de la Corte Constitucional. Es una cosa tremenda, es un cambio fundamental. ¿Y por qué afecta eso al oyente de Blue? Porque, por supuesto, la seguridad jurídica que se logró ayer es la que garantiza la estabilidad de esta paz. La guerrilla, a lo largo de estas décadas, ha tenido como única seguridad el fusil en su mano. Y ahora van a dejar el fusil a cambio de este acuerdo jurídico, a cambio de acogerse y someterse a las instituciones. Ese es el gran cambio.
Sí.
¿Y qué viene? ¿Qué sigue? Permítame, les hago una simple hoja de ruta. Otra de las ventajas de este acuerdo de ayer es que no es esotérico ni es teórico, tiene fechas concretas. Vendrá el séptimo debate en la Cámara del Acto Legislativo, que ya incluirá este texto conocido ayer. Luego el octavo debate en la plenaria, estamos hablando de 3 o 4 semanas para que el acto legislativo termine su proceso. Paralelamente, aquí en La Habana estamos metiendo el acelerador para intentar darle pronto una nueva noticia a los colombianos, ni más ni menos que el cese de fuegos bilateral y definitivo y dejación de las armas, que es el fin de la guerra. Es un tema difícil, pero esperamos que también termine la discusión con el acuerdo final. Si las dos cosas ocurren más o menos para la misma época, firmado el acuerdo, el gobierno nacional lo enviará tanto a Naciones Unidas, que ya nos está ayudando a monitorear, a verificar, para notificarle que ya tenemos un acuerdo final y que se hizo la paz, y lo propio a Ginebra, que es una especie de banco de datos internacional, para decirlo en palabras muy burdas, donde se depositan los acuerdos humanitarios, y este es uno de ellos. Una vez surgida esa notificación internacional, y una vez que la Corte Constitucional le dé vía libre al plebiscito, porque estamos en manos de la Corte, el gobierno, el presidente, podrá convocar 60 días después a los colombianos a las urnas en el plebiscito, que es el escenario ideal, el que queremos, para que cada ciudadano, cada oyente de Blue vaya a las urnas y decida. Él tendrá la última palabra, cada colombiana, cada colombiano, sí o no a este proceso. Una vez que eso ocurra, se activan todos los mecanismos legales, y la primera ley que presentaremos será la ley aprobatoria de este acuerdo final, para poder incluir en el ordenamiento jurídico colombiano este acuerdo especial humanitario. Y termino con esto. en desarrollo del derecho a la paz, que es un mandato constitucional, lo que significa, a diferencia de lo que algunos ayer decían con cierto histrionismo y sin conocer los acuerdos, que aquí todo lo que se hace es en desarrollo del mandato de nuestra Constitución colombiana. Esto no es un tratado internacional. Obedece al mandato escrito ya en la Constitución de que la paz es un derecho. De manera que dentro de la Constitución, dentro de la legitimidad, sí, y con la bendición popular. Ese es el resumen que podría ser.
Bueno, ¿y qué pasa si los colombianos le dicen no a lo que usted nos está explicando en el plebiscito?
Pues Felipe, a uno le parece un poco insólito que cuando el mundo entero está esperando con ilusión esta paz, el Papa Francisco está orando por ella, su Obama, la Comunidad Europea, América Latina y en la inmensa mayoría de los colombianos, porque es que quien ha sufrido la guerra es quien se recuesta sobre los ataúdes de sus hijos, soldados y policías. Hoy hay miles de soldados y policías que nos escuchan seguramente en Blue, que por supuesto están de servicio y están vivos. Hay que salvarles su vida, ellos aún no han muerto en esta guerra. Y yo estoy completamente seguro que el pueblo colombiano le dará la bendición a este acuerdo. Por supuesto, aquí los textos que usted tiene a la mano determinan que habrá una refrendación popular. Hay muchos caminos para la refrendación popular. Nosotros creemos en el plebiscito. Particularmente el partido de la U presentó esta norma que hoy es ley de la República. El plebiscito nos parece lo más respetuoso con los colombianos. Podría haber otras formas de refrendación popular, pero confiemos en que la Corte Constitucional, atendiendo este hecho político, histórico de ayer, la entrada de la guerrilla más antigua del mundo a la institucionalidad, le debía libre al plebiscito.
Senador,
el respeto del derecho ciudadano.
Pero puede darse el escenario en el que puede ser improbable, pero es una posibilidad, que no se obtenga la mayoría requerida en las urnas para aprobar los acuerdos de paz a través del plebiscito o a través de la figura que se acuerde en la mesa de negociaciones. ¿Cómo quedaría una paz firmada entre el gobierno y las FARC en Cuba y reprobada por los colombianos en las urnas? ¿Qué pasaría en ese escenario? No estoy diciendo que vaya o no vaya a suceder, pero ¿cuál sería, digamos, el momento, el panorama y cuál sería la solución?
Pues, digamos que por eso le parece a uno triste que haya quien quiera ponerle el rostro al no en la historia de Colombia. Es decir, ponerle el rostro al no, del no a la paz, hacer resistencia contra la paz, es una cosa por lo menos triste y solo se justifica desde el miedo, desde la rabia incontenida, en fin. Pero podría contestar, eso no va a ocurrir. Y sin embargo, pues había otros mecanismos de refrendación popular. Nosotros queremos honrar la palabra de preguntarle a cada colombiano. Y confiemos en que la Corte Constitucional entienda ese derecho. Habría otros mecanismos de refrendación popular. En el 91 se hizo una séptima papeleta, por ejemplo. Pero nosotros preferimos que sea en obediencia a la ley del plebiscito que los colombianos vayan a las urnas, también los críticos del proceso, para que puedan ir, ese es el mecanismo institucional, y depositen su voto en las urnas. La paradoja es que mientras la guerrilla más vieja del mundo entra a la institucionalidad, hay quienes parecen salir de ella, invitando a la resistencia contra las instituciones. Lo institucional es ir a las urnas y votar, así es la democracia. No es perfecta la democracia, pero es lo mejor que tenemos para respetar el derecho de cada ciudadano de decidir finalmente.
Sí, senador, para muchos esto es una concesión del gobierno a la guerrilla de las FARC. ¿Qué está pasando con el tema de desarme? ¿Cuál es la concesión de las FARC también para el gobierno? Porque hay muchos temas pendientes.
Fíjense una cosa curiosa. En estas arduas negociaciones de estos días, las FARC consideraron que esta era una concesión enorme para el gobierno, en favor del gobierno y de los colombianos, porque están concediendo, después de 60 años, el reconocimiento del Estado de Derecho, de la Constitución, del Congreso, de la Corte Constitucional.
Sí. Pero se esperaba algo más, senador. Es decir, ¿por qué, por ejemplo, no se le pidió a las FARC un poquito más? Y decirles, pues ya que estamos...
¿Qué se le ocurriría a usted?
No, pues que digan sí al plebiscito, por ejemplo.
Bueno, dos cosas.
¿Por qué no ha definido eso, por ejemplo? Es un punto interesante, digamos.
Si usted me da la oportunidad, yo le contesto.
Sí, señor.
Lo primero es que durante 60 años, la seguridad de las FARC ha residido en el fusil que tienen en la mano. Desde ayer, toman la decisión jurídica y política que al dejar el fusil, lo cambian por este acuerdo jurídico. Esa será su seguridad de aquí en adelante. Por eso era muy importante que fuera un acuerdo sólido. Usted recordará la declaración de hace un par de semanas de Iván Márquez, diciendo que reconocen la necesidad de alguna forma de consulta popular. Las negociaciones no son tan simples como uno quisiera. Por supuesto, la gente va yendo hacia el centro y abandonando las posiciones extremas. Tengo que recordar que durante 4 años estuvieron estacionados en el punto inamovible de la Constituyente. Estamos en otro escenario completamente distinto y avanzamos hacia la consulta popular, pero tenemos ya estabilidad jurídica.
6:20 a.m. Senador Barreras, algunos sectores consideran que esto, a pesar de que no tiene el nombre de tratado internacional, sí reconocería a las FARC como Estado, al llevar los acuerdos, por ejemplo, a Ginebra y llevarlos al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Esto reconoce a las FARC como Estado?
No, quienes así opinan no solamente no conocen el acuerdo ni tampoco el derecho internacional. Yo entiendo que se genere confusión, lo que parece irresponsable es que salgan a opinar sobre lo que no saben dirigentes nacionales que deberían por lo menos leer los acuerdos. Esto no es y no será un tratado, está absolutamente claro. Aquí lo que se ha utilizado es el artículo tercero común del protocolo 2 de Ginebra, que está previsto en el DIH, no solamente para humanizar la guerra, sino para avanzar en la búsqueda de la paz, con una cosa muy importante, es que es el desarrollo del derecho a la paz que está en nuestra Constitución, no en otra, ni en otro país, en la colombiana, en una sentencia de 1995 premonitoria de nuestra Corte Constitucional, cuando incluyó en el ordenamiento jurídico colombiano precisamente los protocolos de Ginebra. Esto es el mandato de la Constitución colombiana, y además un dato final. El CICR, que es el gran depositario de la jurisprudencia internacional sobre VIH, ha certificado muchas veces, pero apenas hace una semana volvió a certificárnoslo, que este acuerdo no cambia para nada el estatus jurídico de las guerrillas, de los grupos armados ilegales. Por eso es que tenemos que hacer una ley aprobatoria para incluirlo en el ordenamiento jurídico, precisamente, porque no es un tratado, no lo será. Por supuesto, las FARC no son una nación, pero como aquí ya estamos acostumbrados a que se desvirtúan las verdades y se presentan deformadas para engañar a los ciudadanos, pues hay que tener la paciencia de explicar y de desmentir aquello que no es. ¿Qué es lo que sí es? Una buena noticia. Después de 60 años, la guerrilla más vieja del mundo reconoce las instituciones y desde esa estabilidad avanzamos rápidamente hacia la paz definitiva y la dejación de las armas. Voy a contestarle a sus colegas, porque sí, desde La Habana
una pregunta final.
Decidimos, digamos, esta ruta sí. y tengo pena con sus colegas.
Pero una pregunta final, también. Senador, quiero preguntarle, porque si estamos amparados en este acuerdo con el derecho internacional humanitario, ¿qué pasa con los delitos de lesa humanidad, con narcotráfico, con secuestro? ¿Cómo van a estar protegidos o cómo están metidos aquí en todo este bloque constitucional que ustedes han denominado así?
Esa discusión se dio, se expuso y habrá que seguirla explicando cuando se aprobó el punto de víctimas, que incluye, por supuesto, el sistema de justicia penal especial o de justicia transicional. Nada se cambió ayer, nada se incluyó ayer sobre ese punto. Al contrario, si usted lee el acuerdo, verá que uno de los puntos de la negociación fue excluir ese texto de este acto legislativo, de suerte que solo después de que entre en vigor el acto legislativo y solo después de que la Corte Constitucional nos dé vía libre a la refundación popular, en el Congreso se desarrollen esos textos por los que usted pregunta, que sí. Son las leyes estatutarias que serán necesarias para implementar todo el aparato de justicia penal especial, pero en el Congreso, no como pretendían algunos, de buena fe seguramente, incluyendo el fiscal Montealegre, y es que el solo hecho de que se firmara un acuerdo especial era suficiente desconociendo el Congreso. Sí. Recuerdo una frase de él que decía que ni siquiera el pueblo colombiano podía cambiar esos asuntos. No será así, será en el Congreso.
Senador, antes de que se vaya, los tiempos. El presidente Santos dice que esto prácticamente deja terminado el punto 6 de la hoja de ruta que se trazó para el fin del conflicto. Nos faltaría entonces solamente un punto que sería el cese bilateral y definitivo de hostilidades. Teniendo en cuenta esos tiempos, ¿estaríamos en la firma de la paz en julio, por ejemplo, para llevar a septiembre el plebiscito?
Pues Dios quiera. Esos son los tiempos que estamos previendo aquí, estamos metiendo en el acelerador con mucho cuidado, porque este punto 3 es el punto más serio, más técnico, es un punto puramente militar, los señores generales, un grupo muy importante, está revisando cada detalle para garantizar la seguridad de los colombianos, pero también la seguridad física de quienes van a apostarle a la paz, para que no los asesinen, como pasó con Guadalupe Salcedo, Carlos Pizarro, la Unión Patriótica. Este no es un asunto menor. Cuando la gente deja las armas para apostarle a la paz, hay que garantizarle la vida, porque de lo contrario no sería aceptable la paz con la destrucción de quien ha sido el contradictor. Hay que garantizar la vida. Ese es el punto de seguridad paralelo al otro punto. Los voy a dejar porque me da una pena enorme con sus colegas.
Senador Barreras, muchas gracias.
Gracias, muy amable.
Una buena mañana. 6:20 a.m.